Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vaya debate estamos teniendo aquí mientras escuchamos con atención también los consejos comerciales que damos. Consejos comerciales, qué término, más añejo, ¿verdad? Consejos comerciales.
Es anterior a Gabilondo.
¿El qué? Lo de los consejos comerciales. Sí.
Consejos comerciales.
Consejos comerciales. Pero es bonito eso, es un consejo comercial.
Claro.
Es
más amable que...
Que anuncio, sí, consejos comerciales. ¿Qué dice ese oyente, Álvaro?
Dice por aquí que en las pruebas de la Policía Nacional son distintas la de hombres y la de mujeres, lo dice en una foto.
Muy ya, bien.
Pero foto ha hablado de los árbitros.
Pero hay que decirle
de la
que la oyente ha preguntado si en el arbitraje las pruebas físicas eran las mismas para los hombres que para las mujeres. Y en el arbitraje sí. En la policía no. La policía es una cosa, el arbitraje es otra, los bomberos son otras, los periodistas son otras. Son diferentes gremios, sí, claro.
Si hiciese pruebas físicas a los periodistas...
Bueno, uno no pasaba ni el
doping. Y vamos hasta el fin.
Ni el doping pasaba.
Ni el doping.
No, levantamiento de barra fija.
El doping, sí, más de uno se quedaría así en el camino. Más vale que no lo hiciera.
¿Habéis leído que dice que las espinacas pueden ser doping?
Sí, sí, es verdad. Sí, sí,
y los espárragos.
Desde tiempos de Popeye.
No se va a poder comer nada los vegetarianos.
Popeye y Rosario, una gran mujer.
Pepino crudo, como decía el otro.
Por favor.
Guadalupe Porras. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Bravo!
Hola, buenas noches.
Tú tienes que pasar... Bueno, antes de nada, felicidades. Tienes que pasar las mismas pruebas que los hombres, ¿no? Las pruebas físicas.
Sí, efectivamente. Tenemos que hacer las mismas pruebas.
Ajá. ¿Qué son? Básicamente, ¿nos puedes decir qué pruebas son y qué tiempos tienes que marcar en esas pruebas?
Bueno, tenemos una prueba de sprint, de sprinter, que te mide la velocidad. Y una prueba de media resistencia, que es una interválica, donde... Bueno, pues tienes una especie de cambio de ritmo, bueno, pues para estar adaptada a la competición.
Ajá. ¿La velocidad, qué velocidad hay que alcanzar como mínimo para superarla?
Tenemos 5 series de 30 metros en menos de 4.70.
Sí que es diferente la de los árbitros principales a la de los asistentes. Esa sí que
sí. Varía. Bueno, los árbitros tienen, nosotros tenemos los 5 por 30 metros, los árbitros tienen 6 por 40 metros en menos de 5.80.
40 en 5.80.
Sí, y la velocidad de los asistentes son 30 metros en menos de 4.70.
4.70. ¿Y tú tienes que entrenar mucho para superarlas o no? ¿O eso lo tienes más o menos controlado?
Al final yo trabajo, mi trabajo requiere un entrenamiento diario y bueno, a mí no me requiere nada especial, simplemente preparación todos los días y ya está, rutina de mi trabajo.
Oye, antes estábamos hablando de fútbol, ¿vas a arbitrar partidos de la Liga Iberdrola o no?
Bueno, en principio sí, el año pasado llegué a hacer 4 partidos y bueno, también estuve en la final de la Copa de la Reina. Y bueno, pues yo supongo que seguiré haciendo partidos de ahí de rol así.
A ver, Joseba, lo que te he dicho...
Te tienes que poner más al día del arbitraje, porque...
¡Qué lamentable!
No, perdona, yo he dicho...
Me has afeado cuando he dicho que Guadalupe había arbitrado partidos de la Liga Iberdrola y que iba a arbitrar el año que viene.
Pero sube a primera división, Guadalupe tendrá que arbitrar partidos y luego también hacer de bar, es colegiada internacional, con lo cual... Evidentemente, pues claro, va a hacer muy pocos partidos. Fíjate, te ha dicho que ha hecho 4 en toda la temporada.
No, pero tú has dicho que no podía.
Era por maquillarlo.
Tú has dicho que la Iberdrola hay que pitar de segunda B para abajo.
No, pero que la prioridad cuando subes al fútbol profesional, pues es primera y segunda.
Vale.
Bueno,
se te notó dudar ya. A que sí, Guadalupe, dame la razón porque si no me van a matar.
Guadalupe.
Bueno, se la daré.
Sí, porque si no puede ser la primera árbitra que sea criticada por Fouto. Que ya sabes que es muy corporativista con el colectivo arbitral. Pero...
Bueno, al final tengo que decir que bueno, en mi caso, la temporada pasada, bueno, estuve en segunda división. La primera división femenina y como habéis dicho, bueno, soy internacional y también viajando... por Europa haciendo torneos internacionales y partidos internacionales.
Oye, ¿has estado 10 años en el ejército? ¿He visto por ahí?
Sí, estuve 10 años en el ejército.
¿Pero qué hacías?
Bueno, pues estuve... Bueno, mi especialidad era transmisiones, las comunicaciones. Y bueno, pues eso era realmente lo que hacía.
Joder, pero tú para tener 32 años has tenido una vida muy azarosa, ¿no? Llevas 16 arbitrando, has estado 10 en el ejército, ahora vas a ser asistente de primera división, no sé, demasiadas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, sí tengo que decir que siempre he hecho lo que me ha gustado. Con 19 años entré en el ejército, mi padre era militar y bueno, también eso hizo para que a lo mejor me gustase más aparte que me ha encantado siempre el ejercicio físico. Nada, entré con 19 años, como he comentado anteriormente, y bueno, por aquel entonces era lo que quería hacer, pero sí que es verdad que a medida que vas avanzando en la vida o vas avanzando en etapas, pues va cambiando la manera de pensar, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando tenía 28, 29 años, decidí que el ejército en aquel momento ya no era lo que me había parecido cuando había entrado con 19 años. Bueno, durante mi carrera en el ejército, pues seguí arbitrando, seguí avanzando en las categorías arbitrales y nada, hasta el día de hoy.
Oye, Guadalupe, ¿tú como todos los árbitros y todos los periodistas deportivos eres una futbolista frustrada?
Perdón, que si soy una...
futbolista frustrada.
No considero que yo soy una futbolista frustrada. De hecho, yo creo que toda la etapa que viví como futbolista disfruté muchísimo. Puedo decir que estuve en primera división jugando, estuve en la selección extremeña y tengo que decir que todo eso me ha ayudado a mucho mucha formación para emplearla dentro del arbitraje.
Has dicho que en el fútbol no hay machismo, tú no has detectado machismo. Me imagino que te estarás refiriendo al fútbol dentro del rectángulo de juego, ¿no?
Yo tengo que decir que en mi caso no he vivido machismo en el sentido de que he recibido siempre el apoyo de mi comité, he trabajado como una más, he recibido el mismo apoyo que podría recibir un compañero y eso ha sido, yo creo, la clave a llegar donde he llegado hoy, ser una más.
Ya, eso dentro del colectivo arbitral, pero yo me refería a que los asistentes, las asistentes, habéis tenido que escuchar una cantidad de burradas después de 16 años arbitrando que vamos, que como para hacer un libro, ¿no?
Bueno, al final, bueno, el árbitro siempre recibe tipo de insultos. Sí que tengo que decir que bueno, los insultos van dirigidos a la figura del árbitro. Mis compañeros también reciben insultos, o sea que no hay que dramatizar. Y lo mismo, pues sí que es verdad que nosotras recibimos ciertos insultos en base al género, al sexo. Pero bueno, no te quedas con eso. Al final te quedas con que el insulto va ahí, ya seas hombre o seas mujer.
Oye, y termino con esto. ¿Tu modelo de árbitro quién ha sido? ¿O de árbitra?
Mi modelo de árbitro, bueno, tengo que decir que en España gozamos de un nivel excelente en el arbitraje. Creo que cualquier árbitro que está en la primera división o en la segunda división masculina son impresionantes. Y en la liga femenina tengo que decir que estamos avanzando a pasos agigantados. Tenemos grandes árbitras, grandes asistentes. Y no te sabría decir en si uno...
Dime un nombre.
Venga, un paisano.
El estilo,
si
venga.
Decir, hombre, obviamente sí que es verdad... Que bueno, pues aquí contamos con Jesús Gil Manzano, que es extremeño de la tierra, su asistente Ángel Nevado. Y bueno, pues yo que vivo día a día el trabajo que hace Ángel, que es de aquí de Badajoz, igual que yo, sí que tengo que decir que bueno, siempre lo he dicho, que es de admirar el trabajo que hay detrás de todos sus éxitos.
¿Qué quieres, Fouto? ¿Quieres alguna cosa o no?
No, muy bien, nada. Felicitar a Guadalupe, claro, y para los que no han seguido mucho la segunda división, que veo que de aquí, salvo Elías y yo, el resto muy poco.
Oye, perdona.
Deciros que...
He visto yo casi más partidos de segunda que tú. Deciros que tú has visto uno o dos cada Guadalupe, fin de semana. Yo me he tragado todos.
A mí me han tocado muchos partidos en gol, además de Guadalupe, y que nadie piense que esto es que la federación, que queremos subir a una árbitra. No. O sea, Guadalupe es una gran asistente, se lo ha ganado en el terreno de juego... Es una gran profesional e insisto, o sea, nada tiene que ver aquí el sexo, hombre-mujer, simplemente que ha sido de las mejores en segunda división y que por tanto consigue el ascenso a primera y desde luego que lo disfrute mucho porque es muy bonito, la verdad.
Guadalupe, que lo disfrutes y que te diviertas mucho. Muchísimas gracias. Sí, claro.
Isaac, muchísimas gracias por tus palabras y gracias a todos vosotros.
Espera un segundo, Guadalupe, que Tomás vos te quiere preguntar algo.
Tomás.
Vale.
Suscribo todo lo que han dicho, pero me queda la gran duda. Tú eres madridista, claro.
Yo te voy a decir el equipo que tengo y es el equipo arbitral.
¡Ole!
Que veo
es el mejor equipo que tengo.
Te veo un futuro corto en primera división. Disfrútalo. Disfrútalo.
Gracias por tu cariño.
De nada, mujer.
Guadalupe, que te vaya todo muy bien. Disfrútalo. Muchas gracias. Un beso. Hasta pronto.
Adiós. Un beso. Adiós, Guadalupe.
Guadalupe, por la primera asistente.
En el mundo de la primera división. Hace un año y medio, Esto era impensable. En...
No, no,
no, no, ahora, en serio, está, está
no,
muy
no,
bien.
Yo el... no estoy de acuerdo. Si la chica es buena hace año y medio, lo hubiera subido igual. Es buena, si hubiera tenido las ocasiones. La,
no
la,
sé
las
yo.
Condiciones, yo creo que sí.
No sé yo. Yo creo que esta federación está dando pasos y que en el último año el fútbol femenino, y no solamente de la selección absoluta femenina, está consiguiendo muchos avances. Y a mí me parece que hace un año y medio, hace dos años, no estábamos en este escenario.
Pero no subieron a Marisa Villa.
Por ejemplo.
Claro, yo, no pasó las pruebas físicas, o sea que el proceso era el mismo.
Exacto, yo os digo que Guadalupe, que esto evidentemente, aparte de que venga muy bien a la federación, yo digo que Guadalupe ha subido porque es una de las mejores asistentes, pero, igual claro. Que el año pasado
esperemos,
subió de segunda vez a segunda.
Pero lo que es una evidencia es que cambian los tiempos y también hay muchas más mujeres que se han sumado
lo que sí se está viendo con más normalidad la figura de la mujer.
No, pero lo que se está haciendo muy bien desde la federación y desde el comité técnico de árbitros es trabajar mucho el arbitraje femenino. Y, por ejemplo, no teníamos en las tres primeras categorías ninguna mujer árbitro principal. Y ya tenemos una, que ha subido la segunda, que es Marta Huerta de Aza, que va a ser la primera que esté, por ejemplo, de árbitro principal. Que en la Bundesliga hay una mujer árbitro.
Sí, sí, sí.
Pitando
sí,
en primera división. En
la son avances cual, extraordinarios. Sí, sí. Extraordinarios.
Pero yo creo que más motivado por ellas, por el trabajo que han hecho ellas, que por la federación, que evidentemente ayuda, estaría bueno. Pero
hay un poco de todo. Yo creo que dentro de no mucho veremos a una mujer arbitrando en primera división con total normalidad. Un clásico.
Seguro. Un Madrid-Barça. Di que sí. Estaba pensando en eso, Luis.
Si se lo merece y tiene que estar ahí, seguro que va a subir.
Sí, pero eso hace unos años era impensable. Y yo creo que se está generando el caldo de cultivo para que en dos o tres temporadas veamos a una mujer arbitrando un Madrid-Barcelona y con absoluta normalidad. Y todo me parece bien. Extraordinario.
Pues sí. En baloncesto, por ejemplo, hay mujeres que arbitran con total normalidad. Bueno, en el trío arbitral de baloncesto sí hay mujeres.
Pues que, es que debe ser así.
Y Alama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Alama, ¿no? Se llama. La de Gran... en rugby es, ¿no?
Alhambra.
Alhambra, Alhambra.
Alama, estás obsesionado tú con Alama.
Alama es otro.
Tú estás obsesionado con Alama.
Alhambra lo que pasa es que ha dejado el arbitraje ya. Hace un par de años fue elegida la mejor árbitra del mundo.
Del mundo.
Chicos y chicas.
Sí. Alhambra, sí. Buena amiga de este programa,
hace
además.
Hace muchos años estaba yo en el Mandorra.
Muy buena cerveza.
Sí, también.
La 1925, sobre todo.
La verde, sí.
Era un España...
La roja es muy buena también, ¿eh?
También, ¿no?
Muy buena.
Bien fría, por este calor. Madre mía. ¿Qué dices,
Tomás? Un España-Polonia en Cartagena. Yo fui a Normandía a hacer una entrevista a una línea francesa. Te hablo de años, de 12 o 13 años, que fue la primera mujer que fue asistente en un partido de la selección española. Era francesa, había estado en primera división. No sé lo que ha los años que ha pasado, estará retirada ya. Pero que hay, en los países esto empezó antes y las nuestras y son buenas, pues tienen que estar. Bueno, va a estar.
Que sí. Manolo Oliveros, Barcelona, hola,
hombre. Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Muy bien.
Opay, ¿dónde está Opay?
Opay, ¿dónde está? No ha ido a Barcelona al final. Nos dijo Marcelo Beckler ahí que iba a estar hoy, pero al final no ha ido.
No se le ha visto por aquí. Igual ha estado, pero no se le ha visto. Supongo que Nacho García, que estará en el Mineirao, igual le ve por allá, ¿no? En el partido Brasil-Argentina, pero por aquí no se le ha visto. Ya te decía ayer que en el Barça en principio no constaba ese viaje. Hoy Fox Sports de Brasil decía que el padre Neymar había negado esa visita, pero no se ha visto una fotografía, no se ha visto el audio, no se ha visto imágenes del padre. Simplemente ha sido el presentador del programa, Expediente Fútbol, que es João Guilherme, el que ha dicho... Pues el padre nos ha negado que vaya a Barcelona y tal y todo eso, pero bueno, yo me creo a Marcelo Beckler y por lo tanto próximamente seguro que anda por acá.
El que va a andar por ahí pronto es, se ha confirmado ya oficialmente lo que nos decías ayer, ¿no? Que va a ser presentado el próximo viernes.
Así es, el viernes será presentado en el Camp Nou, será a las 7 de la tarde, abrirá sus puertas el estadio, la tribuna y el Col Norte por lo menos, y antes firmará el contrato con el presidente Bartomeu hasta 2024 y una cláusula de 400 millones de euros. Y después de esta presentación a las 7 de la tarde en el estadio, habrá la rueda de prensa en la que estará presente el vicepresidente deportivo Jordi Mestre y Erika Vidal. Y la próxima semana se presentará el portero Neto, que ha firmado, como sabes, un contrato hasta el 30 de junio del 2023 y una cláusula de 200 millones de euros. Y también, según nos admitían ya ayer desde el club, lo previsible es que pueda anunciarse y cerrarse y presentarse a Griezmann también la próxima semana antes de la citación de la plantilla, que está prevista para el día 14 de julio, domingo.
Hoy el equipo decía que el día 11, jueves, es el
sí,
día marcado.
Sí, Mundo Deportivo, Mundo Deportivo también dice lo mismo, es lo que se baraja. Mediados de semana, ayer desde fuentes del club me me decían que previsiblemente, ojalá antes de la presentación de la plantilla, que serán las pruebas físicas y los análisis el día 14 de julio, ojalá se pueda presentar no solamente a Neto, que ya está previsto, sino también a Griezmann.
Muy bien, gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Recordamos lo que nos ha contado Antoñito, que el Atlético de Madrid va a tratar de meter la figura de Semedo en el fichaje de Griezmann, con lo cual ganaría una pasta también, porque si en vez de los 120 millones son 80 más Semedo, el porcentaje que se llevaría la Real del 20% sería mucho menor que si cobrara los 120 millones al completo.
Pues sí. Eso es malo para la Real, pero
¿sí, señor?
A lo mejor bueno para los otros dos.
Exactamente. Miguel, ¿qué credibilidad le dais a todo lo de Griezmann y Neymar a medida que pasan las horas y los días?
Bueno, lo de Griezmann, por primera vez ha habido cierto reconocimiento extraoficial del club, de la que la cuestión está tan avanzada que incluso hay una fecha para la presentación. Por cierto, que con esto de las presentaciones va a pasar una cosa muy curiosa. Están cambiando el césped del Camp Nou y van a dejar un trocito de verde para que pueda salir De Jong a pelotear. Y el resto estará todo levantado. Y en función de cómo sean el resto de presentaciones, las podrán hacer en el Camp Nou o no, porque no tendrán todavía la hierba. Bueno, respecto a lo que estábamos hablando de las incorporaciones, lo de Neymar, pues parece que va en serio, pero hay también mucha literatura. Yo creo que lo más difícil de todo está por llegar, que es negociar con el PSG, porque por más interés que tenga en deshacerse de Neymar, lo que menos le gustará es que sea para el Barcelona, y facilidades económicas creo que va a dar pocas. Que el jugador hará todo lo posible, eso parece ser que ya es cierto y confirmado, pero yo creo que esto será para largo y veremos. Llegará julio y llegará agosto y todavía estaremos con lo mismo.
Yo sí le doy credibilidad. A mí me parece que sí. Lo de Griezmann estaba más que hecho, estaba más que cantado. Seguramente ahora, si hay una manera, que el motivo por el cual no se ha presentado ya, no se ha oficializado ya, que seguramente esa negociación con el Atleti de la que hablaba Antoñito. Y lo de Neymar, yo creo que se están dando todos los pasos para un fichaje de este tipo, que evidentemente es difícil y que va a costar un tiempo hasta que se cierre. Pero a mí me parece que la hoja de ruta está marcada. Creo que es una hoja de ruta improvisada, ¿eh? Yo creo que cuando se planteó el mercado al Barcelona no era, oye, vamos a fichar a Griezmann y a Neymar. Pero
era Griezmann solo.
Pero claro, ahora con la posibilidad de que Neymar se ponga en el mercado, de que Messi y Suárez lo avalen, de que al final es un jugador que yo sigo defendiendo que se paga solo porque es una industria en sí mismo, pues me parece que todo el foco del fútbol mundial vira claramente hacia Barcelona si consigue al final juntar a estos cuatro animales juntos.
La delantera es tremenda.
Sí. El problema es que es ver luego cómo va a jugar todo, bueno, sí, claro, todo el mundo, porque además no nos olvidemos que sigue existiendo un individuo llamado Dembélé, que también estará en la plantilla mientras nos demuestre lo contrario.
Y Coutinho. No, yo creo que eso, bueno, sí que es difícil.
Pero tendrán que Malcom, salir, Miguel.
Yo creo que es difícil que tendrá que salir.
Sí, pero
Coutinho, yo creo que lo de Coutinho es claramente transferible.
Y Dembélé
puede que haya, creo. Puede que haya una cuestión estratégica con Dembélé, que estén diciendo que es intransferible, para no hablar
para
mal del caballo.
Para transferirlo.
Exacto, para no hablar mal del caballo y quitarle valor al mercado. Pero claro, es que tanta gente no puede ser, porque es que algunos no es que ya no se sentarán en el banquillo, es que tendrán que ir directamente a la grada.
Pues yo, puestos a montar el número, yo con Dembélé me quedaba. Si todo eso del fair play,
claro,
el dinero,
es que todo depende de eso.
Todo
claro.
Esto depende de eso. Ahora, si me cupiera en el tinglao, yo me la quedaba.
Pero no cabe, es que no bueno, cabe casi de ninguna manera, no solo bueno, por la pasta, Watts, luego es que también deportivamente no te va a caber. Si están Neymar, Griezmann, Suárez y Messi, es que Dembélé no tiene sitio.
Y el propio futbolista va a querer jugar, o claro, sea, que se encuentra claro un sitio, tiene el que PSG con Tuchel y...
Que es, oye, que está es muy razonable lo que decís. Ahora, yo, desde el punto de vista del Barça, y apuesto, el número de punta de esos cuatro es un número prodigioso. Pues ya montaba el quinto yo. No, ahora, que tú me digas, oye, claro, el chico...
Pan para hoy, hambre para mañana, pues, Tomás, porque pues esto te genera problemas en el vestuario, mal rollo en el equipo, sí, portadas continuamente en la prensa, en fin.
Pues hay que cerrar la prensa.
Esto hay que gestionarlo muy bien. Cuando juegas tan fuerte como está jugando el Barcelona, las mismas decisiones que se toman para valientes, vamos a decir, para traer jugadores, las hay que tomar para hacer hueco en el equipo.
Sí, sí.
No.
Bueno, Joseba, no sabes la que hay liada con el tema de la igualdad. Te voy a leer tres mensajes de los que pueden leer.
Ay, madre.
En ningún sitio las pruebas físicas para las chicas son iguales que para los chicos. Esto no es igualdad, es saber de anatomía humana, nos dice Cristian. Jorge quiere aclarar que en la policía las pruebas suelen ser las mismas, pero con distintas marcas. Y nos dice Marcos que hablemos de Cristina Fernández, árbitro de la Liga Sobal de balonmano desde finales de los 80. Esa sí que es una pionera. Sobre la lista de Melchor, Odegaard el nuevo Messi, Vinicius el Maradona brasileño y Takefusa Kubo la perla asiática. ¿Cuál va a ser la próxima moto que nos va a vender Melchor?
Este japonés era un fenómeno, ¿eh? Ese es muy bueno, ese japonés.
Hombre, en Barcelona bueno, lo conocíais bien, cuando era más chiquitillo. Sí, sí.
Hombre, era un niño, bueno, ¿eh? Era un crío, pero ese chico...
Sí, bueno. Muy bueno, en el fútbol está la progresión, naturalmente. Claro. Pero este chico sigue creciendo.
Señores, bueno. Pogba y Eriksen se parecen como un caballo y un burro. Por favor, seamos serios. Y por último, le mandan una pregunta a Tomás Guas.
A ver...
Si vuelve Neymar al Barça, ¿podría volver el bicho al Real Madrid?
No, el bicho del Madrid puede ser, fíjate lo que te voy a decir ahora, ¿eh? ¿A qué hora? No sé de qué día.
A las 12:31 del día 3 de julio ya.
Rodrigo. Isdeman.
Rodrigo, con Y.
Vale. Otro que tiene Bolavia. Sitio. No, si tienen sitio todos, ahí entre Jovic, Rodrigo, Brahim, Asensio.
Con la fiscalidad que hay en Italia.
No, y si los coloca Melchor, bueno, hay sitio para 60. Sí, 60. Sí, sí. Fíjate cómo se han metido los 30. Hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado?
Sí.
¿Qué tienen en común? Pues que son predicciones. Pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google. Y seguirá recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento, yo estoy con Huawei.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. ¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo. Malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar. Así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena. Pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Illunion Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. A partir del 1 de julio. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutillos vamos a ceder el testigo a Alcalá y la contraportada. Antes nos vamos a ir hasta Sevilla. Ahí está Rafa Almansa. Hola, chulón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas, muy bien. ¿Hace mucho calor por Sevilla o no?
No, no, está la cosa fresquita hasta ahora, de verdad.
Está el mundo
no,
al revés, ¿eh?
Sí, 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 aquí en Sevilla de momento no sabemos lo que es la ola de calor. 30 y tantos grados durante el día, por la noche fresquito y por la mañana igual, o sea, fantástico.
Ha sido, Rafa, emotiva la despedida de Pablo Sarabia, pero se ha ido porque la ha querido.
Mucho, mucho. Ha sido emotiva porque este futbolista que llegó en silencio le costó al Sevilla 400.000 euros nada más, fíjate, y deja 20 kilos, 18 era la cláusula que ha pagado los franceses, pero él dijo que quería un traspaso de 2 millones más y se marcha para ganar lo que sabemos todos. Oye, tiene la Champions y 5 kilos netos por temporada, pero lo de Sarabia se enquistó hace tiempo cuando el Sevilla no supo renovarle o aumentarle todo, contrato y demás. Sarabia ha estado ganando muy poco dinero. Con Caparrós se enquistó, parecía que Monchi podría desbloquear un poquito la operación, pero yo creo que ya era tarde, que ya él tenía en su mente irse. Y se ha ido a pesar de eso. Él estaba aquí a gusto, ha jugado 151 partidos, fíjate, por 400.000 euros. El rendimiento de este futbolista ha marcado 43 goles. La sociedad que ha tenido este año con Ben Yedder, futbolista de club, en fin. Pero se ha ido eso así, llorando. Ha dicho al final, aquí hay un sevillista para siempre, decía en su marcha.
A mí me da, no sé, a vosotros, a mí me da mucha pena que jugadores como Sarabia se vayan de nuestro
siempre
fútbol.
Sí.
Joder, es que son jugadores magníficos, que te dan unas tardes estupendas de fútbol.
Totalmente. Lo que me sorprende es que no lo fiche nadie.
Exacto.
Por ese dinero,
exacto,
en España. O sea, exacto. Porque me parece un futbolista que ha hecho una temporada sencillamente espectacular, ha destacado muchísimo, tiene un gran talento y supongo que si se va al PSG, porque es la mejor oferta, porque si pudiese seguir viviendo en España y jugando Champions, pues se hubiera quedado, digo yo.
El tema es que no sé yo si va a jugar todo lo que necesita en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Porque es un futbolista con una proyección tremenda, que viene, está haciendo el mejor fútbol de su vida y que tiene pinta de que iba a seguir creciendo. Y yo no sé si el Paris Saint-Germain se lo va a permitir.
Hombre, calidad para jugar en el PSG la tiene.
Tiene, sí.
Sí, sí, pero ¿le pondrán todos los minutos que merece? ¿O que de su calidad pide?
Yo creo que
es un sitio difícil, ¿eh?
Cuando Tuchel va por un jugador, y ahora yo creo que él tiene poderes ahí, es que le ve para jugar de salida como titular. Vamos, es que yo, como le veo tan titular en casi todas partes,
sí,
pues entiendo que es un futbolista que le darán en París las oportunidades que merece. Pero, vamos,
eso que está por ver, me hace muy bien planteado. Lo que no es en Sevilla, como decía Almas en su momento, como novato, yo a mí me parece que perder a este chico. No, no son 80 millones, no es una cosa que digas.
Pues, pues como casa, hizo, ¿no?, Tomás del Barcelona con Thiago, que cuando se dio cuenta, pues ya no podía
voló
jugar el partido, los partidos que necesitaba para tener una cláusula de 90, Y se fue al Bayern por 2 duros.
Rafa, la cabeza de Monchi tiene que echar humo, ¿no?
Bueno, yo creo que está trabajando ahora todavía. Porque fíjate, el Sevilla ahora mismo está como aquello de compro, vendo, alquilo, o operación salida del estrecho, o algo de eso, o el chalé lo tengo todo derrumbado, que es lo que se ha encontrado Monchi, y lo tiene todo tirado. Fíjate que el Sevilla necesita 12 fichajes en esta temporada impresionante en cuanto a reto, ¿no? Vuelve Monchi de fracasar en la Roma y vuelve a casa, pero macho. Y después ha firmado a Lopetegui, que está como un niño con zapatos nuevos. Y ojo, a Lopetegui ha roto lo que ha sido el sello o la filosofía del equipo en las últimas temporadas, muchas. Por ejemplo, Juan de Ramos renovaba 1+1. Emery, 1+1. Y con Lopetegui, con Julen, 3 temporadas, esto quiere decir que confianza toda, y a partir de ahí viene, pues eso, fíjate, Dabur, Diego Carlos, que aquí ya se le dice de Jesús, de cachondeo, central del Nantes, Jordán, medio de Leibar, y De Jong, esos son los futbolistas. Pero es que operación llegada, entre esta noche y mañana, bueno, lo de Reguilón que estabais comentando, está en el Sevilla, que sí, un año cedido, le gusta mucho a Lopetegui y a Monchi. Koundé, un central de 20 años, del Girondin, ese va a llegar por
Acaba de llegar a Sevilla.
Eso es, 25 millones, ya está aquí en Sevilla. Lucas Ocampo, La Mole, extremo argentino, ese se le espera mañana, del Olympique de Marsella, 25 años. Una horquilla entre 15 y 18 millones se le va a costar a Sevilla. Y Luis Alberto, que lo quieren repescar, va a pagar 25 millones a la Lazio. Esto es una operación llegada. Pero fíjate que se han ido Mercado, Gonalons, Muriel, Prome, Sarabia, Marroch, Marco Roch, Andrés Silva y, ojo, por salir, Kjaer, Roque Mesa, Amadou, Soriano, Sergio Rico, Alex Vidal, Arana, Corchia, Nolito, Ñañón, y a ver qué va a pasar con Ben Yedder, que tiene pies y medio fuera, y con Vanega, que con Vanega hay un tema...
Madre, el amor hermoso, si ya no hay más.
Entonces, sí, me parecen pocos que fichen.
Pues eso.
Oye, pero habrá que poner un cartel cuando salga el Sevilla para que se vaya con ellos.
Uy, qué barbaridad. Ya la transformación del equipo, ¿eh?
Para total, la porque...
Este año está viendo barbaridades con esto. El Sevilla, el Atlético, el Madrid, el Barça, vamos.
Sí, algo no se ha hecho bien en clase en los últimos años. Y Monchi, cuando ha llegado, ha comenzado operación de derribo y fichaje. Así que fíjate, y me guardo, me va a preguntar por Dani Ceballos. Mira, lo de Dani Ceballos es algo que aquí en el sevillismo, tú sabes el tabú que hay. Un niño que viene del Betis, ojo, claro, que antes estuvo en el Sevilla, cuando chavalín, pero es del Betis. Entonces, Dani Ceballos quiere jugar al fútbol, él necesita protagonismo y jugar. ¿Quién le dio la camiseta a él cuando era suplente?
Claro.
Julen Lopetegui.
El entrenador del Sevilla.
Eso es, han hablado los dos. A Julen le encanta el futbolista, se lo ha pedido a Monchi. Yo cuando he escuchado a Monchi esta tarde, digo, espérate que diga que sí, que está Dani de vacaciones. Y como diga que sí, porque lo que está claro es que el Madrid, por menos de 45 kilos, no lo suelta. Otra cosa es cesión limpia, y ahí tendrá que decir la última palabra el futbolista. Y a Dani Ceballos lo que quiere es jugar. Le dijo que no a Paolo Maldini, 2 años cedido no quiere al Milán. Lo de Inglaterra del Tottenham con Pochettino, no sé. Pero es que está el Sevilla, que a él le apetece, que hay un entrenador que le va a dar protagonismo, cariño, confianza y partido, que es lo que él quiere. Por eso te digo, además, Dani Ceballos le hemos escuchado y se deja querer. Él está cerrado, pero se deja querer. Así que yo no descarto mucho que Dani Ceballos juegue este año en el Sevilla de Monchi Lopetegui.
Pues Rafa, nos irás contando, que hay mucho que contar en Sevilla. Gracias, abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta mañana. Y vamos a terminar yéndonos hasta el estadio de Mineirao en Belo Horizonte, donde dentro de 1 hora y 45 minutos se va a jugar la semifinal de la Copa de América entre Argentina y Brasil. Brasil y Argentina. Ahí está, como todos los días, Nacho García. Hola, Nacho. Brasil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué ese ambiente se respira por ahí a 1 hora y 45 del comienzo del partido?
Pues mucho ambiente y muy bueno, que es la mejor noticia de todas, yo creo, porque había temor por ser considerado evidentemente un partido de alto riesgo. Hay que decir que todos los alrededores del estadio, que mientras yo venía caminando para acá, están llenísimos, y la mejor noticia es que han venido muchísimos argentinos, evidentemente hay muchos brasileños, y no ha habido ningún tipo de problema. De hecho, se les ve incluso juntos, que es como les vamos a ver seguramente también dentro del estadio, a los que consigan entrada. Ahí, de todos modos, por si acaso, un despliegue de 2.000 efectivos de seguridad. De momento no han tenido que intervenir, está todo, como te digo, en calma. Un partido que creo que se puede definir como el partido de los elogios, porque en todos estos días, tanto en las atenciones de prensa de Brasil como en las de Argentina, en ambos casos se han puesto, han alabado muchísimo al equipo contrario. De Brasil, por ejemplo, yo no sé si alguna vez en la historia un jugador de la canariña ha dicho que un jugador de Argentina es el mejor de la historia, pero el otro día lo dijo, por ejemplo, Thiago Silva de Messi, diciendo que era el mejor jugador de la historia, incluso por encima de Pelé. Es decir, que en principio los ánimos están calmados. Vamos a ver luego cuando empiece a rodar la pelota, que ya será seguramente diferente.
No tenemos todavía la confirmación de las alineaciones, ¿verdad?
No, no ha salido, pero yo creo que no va a haber muchas modificaciones, ¿eh? Joseba, lo que os comentaba ayer, en Brasil la única duda es la de Felipe Luis, que yo creo que van a apurar hasta el último momento por ese golpe, pero todo lo demás es el mismo bloque que ha venido trabajando desde el primer día. Tan solo hizo modificaciones Tite en la fase de grupos en la parte de arriba, pero como los tres que vienen jugando lo están haciendo bien, yo creo que lo va a mantener. Y en Argentina, bueno, con la modificación en Brasil, eso sí, de Casemiro, que no jugó los cuartos de final por sanción. Y en Argentina, pues en principio yo creo que van a ser lo mismo. Sería algo novedoso porque nunca ha repetido 11 Scaloni. Lleva 14 partidos dirigiendo a Argentina y sería la primera vez que repite los mismos titulares que jugaron en el partido anterior.
Pues Nacho, nos irás contando el partido a partir de las 2:30 de la madrugada. Que lo disfruten, muchísimas gracias.
Abrazo grande, chicos.
Otro para ti. La 1:15, 12:15 en Canarias. Gracias, Miguel. Gracias, Elías. Gracias, Tomás. Gracias, Luis.
Imagino que vais a ver el partido, ¿no?
Hombre, claro.
Indudablemente.
Vamos a escuchar con detenimiento, atención y cariño la contraportada y después ya nos
primero,
vamos.
Eso, primero, pa favor, que diría nuestro añorado.
Hasta mañana a todos. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Igualmente. Adiós. Alcalá, todo tuyo. Aquí te dejo con
el
maestro.
Para el publi primero, ¿no?
Sí, claro. Pero a partir de ahí todo tuyo.
Venga, perfecto. Pues vale. Publicidad y qué pase, Iñaki.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.